El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya día, vaya tarde, noche del viernes, vaya forma de empezar la Semana Santa, cargada de noticias. Por un lado, la princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado que padece un cáncer. Por otro, a la misma hora, lo sabíamos a la vez, ataque terrorista a las afueras de Moscú, que ha dejado al menos 40 muertos, van a ser muchos más, más de 100 heridos. En estos minutos te lo amplío, pero empiezo con lo que está pasando en Rusia, porque es la noticia sin duda que está abierta en estos momentos. Un grupo de atacantes ha entrado en el interior de un edificio de un centro comercial con un enorme teatro, justo en el momento en el que iba a empezar una obra. Hablamos del teatro Krokus City Hall de la ciudad de Krasnogorsk, muy cerca de Moscú. En su interior, miles de personas. Los atacantes han entrado con fusiles de asalto, han empezado a disparar contra todos los que se cruzaban con ellos. Una auténtica masacre. Al parecer, según algunos medios rusos, los individuos también han utilizado granadas y cócteles Molotov, lo que explicaría el incendio en el edificio posteriormente. A esta hora, la policía no ha informado de detenciones, las fuerzas han entrado al asalto, el operativo sigue abierto. Última hora, Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De momento, como decías, no hay detenciones y, de hecho, varios medios rusos aseguran que algún tirador ha escapado del edificio y se le está buscando. En principio se habla de 4 terroristas los que habrían perpetrado el atentado. No se sabe cuántos están vivos ni cuántos han abandonado ese edificio. De momento, también lo adelantaba, se han confirmado 40 muertos, centenares de heridos. Se informa de que hay menores entre las víctimas, aunque no se especifica en qué estado están. Además, a esta hora se ha ordenado el cierre de todos los centros comerciales y locales, tanto de la ciudad de Moscú como de San Petersburgo. Se ha evacuado a los clientes, se ha elevado la alerta antiterrorista y más de 130 unidades de emergencia tratan de sofocar ese incendio que afecta a la sala de conciertos donde, recordemos, había más de 6.000 personas. Ucrania ha negado estar detrás del ataque y esa versión la secunda a Estados Unidos, que precisamente avisó del riesgo de atentado a través de su embajada en Moscú hace unas semanas. Vladimir Putin desoyó esa advertencia y hace 3 días, literalmente, la consideró un chantaje para intimidar.
Hay poca información sobre la autoría de los ataques. Entramos en un terreno pantanoso. Imagínate ahora en plena guerra de Ucrania. Vamos por partes. La inteligencia militar ucraniana atribuye esta masacre a los servicios especiales del Kremlin para desacreditar a Ucrania. Hace un tanto disparate. El gobierno ucraniano niega tener implicación. Estados Unidos envía sus condolencias. John Kirby prefiere ser cauto.
Es muy pronto, decía el portavoz de la Casa Blanca, para buscar una relación entre este ataque y motivaciones políticas en Rusia. Necesitamos más tiempo y más información. Por otra parte, reiterar que Estados Unidos no alienta ni permite al ejército ucraniano realizar ataques en Rusia.
Recordar que no es el primer ataque que sufre Rusia de estas características. El propio Vladimir Putin ha tenido que hacer frente a atentados terroristas que llevaban la firma, entre otros, de comandos islamistas chechenos. A eso precisamente se ha referido Nicolás de Pedro, director de investigación analista senior del Instituto Statecraft de Londres, experto en temas relacionados con Rusia.
Los grandes atentados terroristas en Rusia en los últimos 20 años tienen una conexión o un vínculo con el Cáucaso Norte, ¿no?, con Chechenia en particular, y en tiempos más recientes, ¿no?, hay otras posibles autorías, ¿no?, el Estado Islámico, que ha cometido algunos atentados grandes estos últimos meses, que se puede especular con eso y con respecto también, hombre, un poco al modus operandi que hemos visto, este tipo de atentados masivos, ¿no?, de tipos con fusiles de asalto que empiezan a abrir fuego sobre alguna multitud.
De momento, hay que repasar el anuncio de la princesa de Gales, la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, que a la misma hora que sabíamos lo de Rusia, ha anunciado que padece un cáncer, que está recibiendo ya quimioterapia. La población del Reino Unido sigue conmocionada por esta noticia, no ha especificado qué tipo de tumor sufre. El anuncio se produce después de que en enero tuviera que someterse a una operación abdominal.
Esperamos que entendáis que como familia necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha hecho sentir muy afortunada y espero poder volver cuando esté preparada.
Lo último es el mensaje que le han enviado Harry y Meghan, sus cuñados, le han deseado a la princesa de Gales salud y privacidad. Su anuncio acalla los rumores que circulaban desde su operación y toda la opacidad que ha habido desde la Casa Real Británica. Ana Polo, experta en familia real inglesa, ha pasado por la linterna y ha asegurado que desde Kensington han reconocido que la gestión de la enfermedad de la princesa de Gales ha sido caótica, pero oye, Cape, que lo de hoy claramente supone una rectificación.
Yo creo que también aquí como el gran hecho es que como la primera vez con aquel comunicado tan opaco, esto generó tantas críticas, ¿no?, a esa gestión de la comunicación, pues bueno, ahora han intentado ser lo más transparente posible. Yo creo que ha sido muy valiente ponerse delante de una cámara y explicarlo, ¿no?
Hasta esas últimas horas, la actualidad pasaba por el ataque de Rusia al sistema eléctrico ucraniano en un montón de frentes que habría dejado también municipios sin luz, varios muertos. También por la guerra en Gaza. Rusia y China han vetado la primera resolución en la que Estados Unidos pedía el alto fuego inmediato en la franja. La situación en los territorios palestinos es terrorífica, sobre todo en el sur de Gaza. Washington redobla sus esfuerzos para evitar que Israel invada Rafah, al sur del todo, donde viven más de 1 millón de refugiados hacinados. La situación allí es de extrema gravedad. Manuel Ángel Gómez.
En la ciudad de Gaza hay un insoportable olor a muerte.
El olor de muerte. Ahí están todas las cloacas colapsadas. La basura, la ciudad es un gran basural. Entre los escombros de los edificios completamente destruidos, los cuerpos en descomposición.
Y en el norte de la franja de Gaza, nos cuenta el padre Gabriel Romanelli, barrios enteros destruidos y gente muriéndose de hambre.
Hay una hambruna donde literalmente la gente se está muriendo de hambre.
Hay todavía cerca de 600 personas refugiadas en la única parroquia católica de Gaza.
La parroquia se convirtió en campo de refugiados, se convirtió en hospital, se convirtió en cementerio.
En todas las familias cristianas hay algún muerto.
Eso hace también que no haya una sola casa donde no se llore algún muerto, ¿no? Es terrible. Aparte porque varios de esos han muerto en el predio de la iglesia, donde nosotros siempre hemos tratado de hacer un oasis, ¿no?
El Papa llama a diario a la parroquia en Gaza o al padre Romanelli para decirles que reza por ellos.
Sinceramente da cierta vergüenza hablar del politiqueo patrio después de lo que te he contado del mundo, pero hay que hacerlo. Esta noche el gobierno ha vuelto a pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, se lo exigen al líder del PP, Núñez Feijóo, después de que una jueza ha abierto una investigación contra la pareja de Ayuso por presunto delito de fraude fiscal y falsedad documental. Moncloa no pierde ocasión con su obsesión favorita, Maribel Sánchez.
Del Parlamento Español a las instituciones europeas, donde estaba hoy, Pedro Sánchez sigue hablando de la crispación política y acusando al PP de fomentarla, pero sin ahorrar en descalificativos.
Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba.
Y es que el presidente ya le ha puesto nombre a lo que siempre hemos llamado el itumas.
Una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política.
Y todo mientras Sánchez no permite a Feijóo que pida su dimisión, mientras se le exige la de Ayuso. Y la bola sigue creciendo. De hecho, es lo que más preocupa a los españoles después de la crisis económica y el paro. Pero como vemos, las perspectivas son de que sigan subiendo los decibelios.
Polarización asimétrica. Eso es lo que alguno de los pelotas contratados en Moncloa para escribirle mensajes le ha dicho que diga. Polarización asimétrica, es fantástico. Bueno, la semana también ha estado marcada por el caso de la Federación Española de Fútbol. Se investigan contratos presuntamente irregulares en la etapa de Luis Rubiales al mando de la entidad. ¡Qué sorpresa! Hoy han quedado en libertad sin medidas las dos personas que estaban detenidas en este asunto. Hablamos del asesor jurídico de Rubiales, Tomás González Cueto, y de Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó las obras en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Detalles, Juan Baño.
La Guardia Civil lanzó el pasado miércoles la operación Brody ante la falta de respuesta de la Federación a la petición reiterada de determinados documentos. Se supone que Tomás González Cueto tiene mucho que ver con esa negativa. Hasta ayer mismo era asesor jurídico externo de la Federación y siempre referente absoluto en cuestiones jurídicas para Luis Rubiales. También está tras los contratos que llevaron la Supercopa Arabia Saudí. Abogado del Estado, hoy se ha acogido a su derecho a no declarar. Se ha justificado además alegando el secreto profesional que le compromete con la Federación. La juez ya adelanta que le va a volver a llamar en breve en cuanto levante el secreto de las actuaciones. Le investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y administración desleal. El otro detenido, el arquitecto Tomás González Segura, representa a la empresa Grucomsa. La UCO sospecha de licitaciones de obras adjudicadas a esta firma, sobre todo las que se hicieron para convertir el Estadio de la Cartuja en Sevilla en sede permanente de la Copa del Rey. Se le investiga por corrupción en los negocios, falsedad documental y administración desleal.
Más cosas. El futbolista Dani Alves va a pasar el fin de semana en prisión al no haber podido depositar la fianza de 1 millón de euros. Ahora tendrá que esperar al lunes para poder salir en libertad provisional mientras se resuelven los recursos a las sentencias que le condena a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven. A ver si hasta el lunes consigue sumar ese dinero. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este viernes y todo el fin de semana lo pasará Dani Alves en el centro penitenciario Brians 2, donde lleva interno desde el 20 de enero de 2023. No ha conseguido reunir el 1 millón de euros de fianza para poder salir con libertad provisional. Y eso que su abogada Inés Guardiola había pedido una hora extra, hasta las 3 de la tarde, como plazo para poder reunir esa cantidad de dinero. Finalmente no ha sido posible y lo que dice su defensa es que trabajan este fin de semana para que el lunes ya sea puesto en libertad Dani Alves. A partir de las 9 de la mañana podrá efectuarse ese ingreso del 1 millón de euros y, si todo está correcto, Dani Alves saldría al inicio de semana de Brians 2. Recordemos que ayer el padre de Neymar descartó que los Neymar fueran a ayudarle económicamente y ahora la vía que tiene Alves más cercana es Hacienda, que debe devolverle unos 7 millones de euros por un pleito que ganó a la Hacienda española por sus derechos de imagen.
Esa también es buena, ¿eh? Bueno, a esta hora hace justo un mes estábamos contando los ecos en shock del incendio del edificio en Valencia que causó la muerte de 10 personas. Una terrible tragedia de la que no queremos olvidarnos. Al menos, imagínate los afectados que siguen realojados en un edificio del ayuntamiento. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches. Lo rápido que se propagaron las llamas, el aluminio de la fachada, el viento de poniente soplando a 60 kilómetros por hora y el fallo eléctrico en la nevera de la vivienda 86 en la octava planta fueron los factores que contribuyeron a una tragedia que, eso sí, tuvo un héroe.
Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido. El fuego corrió mucho corrió.
Julián, el conserje, puerta a puerta avisando a los vecinos hasta que los bomberos le dijeron: hay que salir. Los peritos contratados entraron al fin el jueves al edificio y se ha creado la Asociación de Residentes Damnificados Incendio de Campanar. Su portavoz, Francisco Martínez, explica que se van a personar en la causa.
Si ha sido un tema de que no cumplía con el evidente incendio, si ha sido un tema de material de la fachada.
214 personas las que lo solicitaron fueron realojadas en un edificio del ayuntamiento. Es su nueva casa, al menos durante 3 meses, aunque hoy mismo la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que se trabaja en cada familia para conocer su caso, porque ese periodo será ampliable.
Ya estamos en Semana Santa con las primeras procesiones en España. La del Cristo del Socorro en Cartagena ha sido la primera. Hoy, Viernes de Dolores, los desfiles nos han llevado hasta Ávila, Sevilla o Valladolid. Por ejemplo, en la capital vallisoletana ha comenzado hace una hora aproximadamente. COPE Valladolid, Javier Luna.
Con 2 procesiones arranca este Viernes de Dolores la Semana Santa en Valladolid. La procesión de perdón y esperanza por las calles más céntricas de la ciudad hará parada primero en la catedral para celebrar un acto penitencial con el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Después, en el monumento al cofrade, se rendirá homenaje a los cofrades fallecidos. Y al otro lado de la vía, en el barrio de Las Delicias, vía crucis procesional. Al acabar, degustación de unas tradicionales sopas de ajo. 2 procesiones muy distintas en torno a una pasión compartida. Carlos Sanz es el presidente de la Cofradía de la Sagrada Cena y Eva Guadián de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.
Por fin llegó el Viernes de Dolores, que abre los 10 días más bonitos del año para un cofrade, con muchas ganas de que las calles de Valladolid se llenen.
Comenzamos muy ilusionados, vamos a tener fe y esperanza.
Hoy están tranquilos porque no hay amenaza de lluvia. El tiempo acompaña en Valladolid, también lo hará mañana sábado y el domingo de Ramos.
Esta noche, durante unos minutos, te propongo bajar el volumen, y tal día como hoy más todavía, el volumen de este sonido. Mira, en lugar de las bombas, quiero que nos acompañe este otro. El responsable de este cambio de ritmo es Ron Davis Álvarez, un venezolano que, gracias a la música, ha logrado transformar la vida de muchos niños en Suecia. Ron es el fundador y director de la Dream Orquesta, una orquesta compuesta por inmigrantes y refugiados que, hasta que conocieron a este amigo venezolano, no habían cogido un instrumento de música nunca. Mira, escucha cómo suenan. Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de paz del día. Falta nos hace. Buenas noches, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se agradece, ¿eh?, este sonido, sí, a estas horas de este viernes. Pues ahí estamos. Mira, Ron se formó en el popular Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, un programa de formación musical para niños y jóvenes. Allí tuvo la oportunidad de aprender a tocar distintos instrumentos. Su talento y vocación le llevaron a vivir 3 años en Groenlandia mientras formaba un programa de orquestas en aquel país. Los mismos proyectos musicales lo llevaron a Suecia.
Estamos en 2015, cuando la crisis de inmigrantes y refugiados estalló en toda Europa. Casi 1 millón de personas llegaron a distintos países europeos huyendo de la persecución de las guerras de Siria, de Afganistán o de Irak.
Yo llegué en el 2015, que vi a estos jóvenes llegando una cara de trauma, dejando no solamente a sus familias, sino todo lo que estaba pasando en sus países. Y yo dije, bueno, si vengo a vivir a trabajar acá con programas musicales, voy a crear una orquesta para estos jóvenes que están llegando, porque deben sentirse totalmente solos, ¿no?
Por delante un proceso largo y duro. La deportación de los jóvenes y los permisos migratorios se convirtieron en un problema para muchos de los refugiados. En un entorno tan hostil, Ron tenía muy claro cuál era su misión.
Cuando ellos llegan acá a Suecia, son como ubicados en diferentes casas que cuidan a estos jóvenes no acompañados. Y yo visité a estos lugares con un violín, una viola y un cello, y le dije, miren, yo no les puedo ofrecer aprender a hablar sueco, no les puedo ofrecer otras cosas dentro de mis posibilidades, pero lo que sí sé es que, bueno, tengo una herramienta poderosa, que es la herramienta de la música, que sí sé que ayuda no solamente para el desarrollo humano y de la comunidad.
Ron ofreció formación musical gratis y un lugar de encuentro y apoyo. 2 días a la semana se reunía con ellos y ensayaban. El resto de la semana pues seguía con su trabajo también relacionado con la música.
Sí, la Dream Orquesta comenzaba en el año 2016 con 13 chicos de Afganistán, Siria, Eritrea y Albania. Uno de ellos es Afin Nazarit, un chico afgano con 16 años que comenzó a tocar la viola.
En Dream Orchestra I learned that la música es importante para la paz y la música es amor.
Safi habla español, que le enseñó al venezolano. Ron y algunos de estos chicos hablaban en inglés, y con los que no conocían el idioma recurría al ingenio para comunicarse con ellos.
Yo utilizo muchos métodos. Me gusta mucho el string color, que utilizo colores para las cuerdas. Utilizo también movimiento, dal cross, movimientos de, como se decía, fina, dibujos. Y de esta manera pues nos íbamos entendiendo todos poco a poco.
Y es que lo que comenzó con 13 chicos y un solo profe es hoy una orquesta de más de 400 personas, y aunque la mayoría son migrantes y refugiados, la Dream Orquesta está abierta a todo el mundo.
Y ahorita tenemos una plantilla de profesores, de maestros, de voluntarios, tenemos varios centros y la orquesta ya está constituida, tiene varios programas, ha ganado varios premios internacionales. Estamos muy contentos del impacto que ha realizado no solamente en la vida de los jóvenes, sino el impacto que está realizando en la comunidad, ¿no?
No hay límite de edad, las clases las reciben desde niños de 3 años hasta adultos. Sin ir más lejos, la última incorporación es una madre ucraniana que ha encontrado el refugio en la orquesta.
Suman más de 20 nacionalidades y hablan hasta 25 lenguas diferentes, todas al servicio de la música.
El objetivo de Ron no es formar músicos profesionales, aunque si alguien quiere recibir una formación especial, pues oye, tampoco tiene problema, mira.
Nuestro principio y para mí, fundamentalmente, la visión de crear la orquesta era dar este acceso a estos jóvenes en poder integrarse dentro de la sociedad sueca, sentirse que la música les pueda darle esa herramienta de conseguir nuevos amigos, de tener un momento donde puedas sentirte a salvo, donde puedas sentirte tranquilo.
Nuestro director defiende que todas las culturas que forman su orquesta es el mayor regalo que puede recibir.
Porque cada persona que migra siempre trae consigo mismo un bolso, y ese bolso es no un bolso material, es un bolso lleno de experiencia, bolso lleno de cultura y una idiosincrasia que es hermoso compartirla y aprenderla. Entonces eso es lo que más me emociona siempre que voy a la orquesta, que puedo aprender cada día cuando estoy enseñando a jóvenes de diferentes países y con diferentes dificultades.
La Dream Orquesta se financia a través de donaciones de empresas privadas. Si quieres conocerles un poquito más, búscalos en las redes como @dreamorquestra.se.
Es la historia de Ron Davis Álvarez, director musical, fundador venezolano de la Dream Orquestra. Una orquesta que dio sus primeras notas con tan solo 13 chicos refugiados de diferentes países en 2015. Ojo, que no hablaban el mismo idioma. Hoy cuenta ya con más de 400 participantes. La Dream Orquesta es también un lugar de encuentro, aprendizaje musical para los inmigrantes que viven en Gotemburgo, en Suecia. Otro milagro de la música. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y musical del día.
Feliz fin de semana.
Igualmente, adiós. La postdata a este día tan complicado la pone, como siempre, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He escuchado con atención el vídeo en el que Kate Middleton ha anunciado que padece cáncer.
En enero me hicieron una operación abdominal que en un principio no tenía nada que ver con un cáncer. La cirugía fue exitosa, pero los test después de la operación revelaron que el cáncer estaba presente.
No ha comparecido una princesa, ha comparecido una mujer de 42 años, una madre de 3 hijos, una persona. El mensaje ha sido veraz, cierto, auténtico. Y leyendo su rostro, podemos concluir que no ha sido fácil. Con este vídeo, con esta comunicación al mundo, Kate Middleton zanja un debate en torno a su ausencia en la vida pública británica y pide disculpas por los errores de la comunicación. Con este mensaje, Kate Middleton inicia una nueva lucha, una etapa difícil, y lo hace después de demostrar gran entereza y gran sensibilidad. No es nada fácil lo que ha hecho. Princesa, toda la suerte del mundo, y en ese plan.
Gracias, Juan. Buen fin de... Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y menuda jornada tras una semanita también complicada. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Sí, hemos empezado con esas dos noticias de última hora sobre el comunicado de Kate Middleton, también ese atentado a las afueras de Moscú, pero han pasado más cosas. Por ejemplo, esta semana hemos estado en México y desde allí se fraguó la sección musical de Paloma Serrano que hemos escuchado este viernes. Así fue el momento.
Una tontería llamada amor, de Queen. Oye, nos gustó tanto que dijimos... Palo.
Perdón que interrumpa esta bonita historia que estás contando, perdóname.
¿Pero es así o no?
Tú te giras y vas adelante como un señor, te giras. Correcto. ¿Y qué dices en la vanette esa que dices? Te giras y me comentas, Palo, el pues viernes eso. Esta canción.
Pero si no me la deja acabar.
Ya.
Tal cual.
Pero no aquí, ha sido así. Tan
y aquí dura. está, mira.
Bueno, pues así ha sido.
La vanette que dice Paloma Serrano era un todoterreno blindado.
Ah, amigo.
Es que sí, en fin, hay que especificar.
¿Y vais escuchando eso?
Sí.
Pues oye, muy bien.
En la emisora que tenía puesto el capitán, fantástica.
Qué combinación. Bueno, esta semana han pasado más cosas, como por ejemplo esta.
Puigdemont acaba de anunciar que se presenta, sí, como candidato por Junts.
Gracias,
a las elecciones autonómicas en Cataluña. Habrá que ver detalles si entra.
Bueno,
en España.
Hasta que llegamos a este momento, la verdad es que hubo varias veces paso
muy
a ese pesa. Sonido en directo porque
muy pesa.
Se alargó mucho, incluso llegaste a pensar que la noticia era el peinado de Puigdemont.
Permitidme que empiece haciendo un ejercicio de recuerdo.
Ya sabíamos que era muy pesado y se confirma. Sigue sin poner el huevo.
Que se conviertan en expresiones pintorescas y singulares.
Bueno,
de
hasta
la
ahora la noticia está en que Puigdemont se ha cortado el pelo. Sí, estamos viendo que tiene como menos flequillo, menos el volumen, yo de esto de los cabellos y tal, sé bastante. Le escuchamos.
Ciudadanos, el modelo de sociedad capaces de ofrecer hasta ahora.
¿Qué aplauden?
¿Qué aplauden? ¿Cuál es la noticia? Bueno. Además, nuestro técnico Antonio Mora entró en el estudio para apagar las luces que le molestaban y armó un taco que pa' qué.
Que no, que esto...
Pero, es que pocas veces he hablado por la radio. Antonio, por favor, ¿puedes venir un momentito?
No sé si está abierto.
¿Se puede saber qué estabas haciendo, Majo?
Apagando la luz que me molesta.
Pero es que nos ha dejado literalmente oscuras.
¿Puedes dejaros trabajar? Gracias.
Sí. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Y además nos ha desconcentrado este Antonio,
gracias,
¿eh?
Gracias por todo, ¿eh?
Antonio, muchas gracias. Además, no. Así... Sí, dime.
No, iba a decir que es que además, en su pueblo donde vive... cantidad de gente le ha dicho, y pero ¿qué le has hecho a Espósito, tío? De verdad, ¿eh?
¿En serio?
Estaba comiendo con la santa mujer que es su esposa, porque es una santa, y de verdad que se les acercaba la gente, Antonio, pero ¿qué has hecho, tío? Por favor, pues estate quieto. Antonio, ¿quieres meterte la mano en...? Bueno, no puedo reproducirlo.
¿Quieres estar quietecito, Antonio?
No puedo reproducirlo. Sí.
En fin, bueno, no quiero terminar el resumen de la semana sin esta joyita. Así diste paso el jueves a Joseba Larrañaga con AC/DC de fondo.
En cinco minutillos, el partidazo con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues aquí con las melenas al viento. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
eso tú que puedes, joder. Bueno,
no había reparado. Perdón,
ya, perdón.
No me he dado cuenta.
Gracias.
No me he dado cuenta.
Bueno, pues ¿algo que decir?
No.
¿No? ¿Nada?
No, que gracias, que ha sido muy interesante trabajar contigo estos años de tortura.
Y a Joseba no le dices nada. O sea, no. Es él el que Joseba, te... El
es
que
un
te...
profesional. Claro. Tú eras claro. Un aprendiz.
Bueno, en fin, que quiero que tú y los oyentes, Ángel Espósito, os acordéis de una imagen, la mítica imagen de música y de Queen. Freddie Mercury, con bigote, con una peluca, con mucho cardado, minifalda de cuero, blusa rosa y una aspiradora. Porque hace hoy 40 años grabaron el videoclip de I Want to Break Free.
En tres minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Semana Santa, claro, uh-huh. Y un libro muy especial.
Pues sí, hoy es Viernes de Dolores, en unos días termina la cuaresma y nos vamos a meter ya de lleno en la Semana Santa, ¿no? La Plaza de San Pedro se prepara para lucir sus mejores galas. Hay flores, esas que llegan cada año desde Holanda, 35.000 flores y plantas la van a adornar desde el próximo domingo, que es Domingo de Ramos. Así que vamos a conocer cómo va a celebrar el Papa Francisco estos días. Y nos visitan los autores de un libro que quiere acercarnos de una forma especial a la figura de Ignacio Echeverría, el joven español asesinado en los atentados de Londres del año 2017, el héroe del monopatín, ¿no?, como muchos le conocen, y que además, pues ha comenzado el proceso para una posible causa de beatificación. Se trata de la biografía autorizada por su familia, que recoge también datos que no conocíamos hasta ahora, gracias pues al testimonio no solo de sus padres y hermanos, sino también de sus amigos y allegados.
Pues te escucho nada en un par de minutos.
Hasta ahora.
Adiós, Irene, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fuimos a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total, que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Y pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de la cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
8.130-08130, serie 31031.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.